Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Los incendios que estamos sufriendo estos días en nuestro país dejan ya 2 fallecidos y los 2 en la provincia de Zamora. El último, un pastor de 69 años que ha fallecido en una zona quemada de Ferreruela. Su cuerpo sin vida ha sido encontrado esta mañana. El otro es Daniel, el brigadista de 63 años que ayer perdía la vida mientras trataba de apagar el incendio de Losacio. Era bombero forestal, muy experimentado, pero se vio rodeado por las llamas y no pudo escapar. Era padre de 2 hijos. Unos incendios que no dan tregua, alimentados por las altas temperaturas que estamos teniendo y por el viento que sopla en algunas zonas con intensidad y complica, y mucho, vaya si complica, las labores de extinción. Hoy, en teoría, termina este larguísimo episodio de ola de calor que estamos teniendo en nuestro país, muy excepcional por su duración. Llevamos ya 9 días seguidos y por las temperaturas tan altas que nos está dejando. Fíjate. Hoy está en alerta roja el País Vasco y también el noroeste de Navarra, donde van a pasar de los 40 grados, algo que no es muy normal por allí. De momento los termómetros van a caer algo en el tercio oeste de la península y ya mañana en otras muchas zonas de nuestro país, pero el alivio va a ser mínimo porque las temperaturas vuelven a subir entre el miércoles y el jueves. Temperaturas que han provocado una cascada de incendios por toda España. Además del de Zamora, hay incendios también en Ávila, en León, en Salamanca, 3 en Extremadura, en Málaga, en Ourense y en la provincia de Barcelona. Incendios, algunos complicados, que están quemando ya miles de hectáreas y que en algunos casos han obligado al desalojo de pueblos y vecinos. Con estas temperaturas se dispara el riesgo de incendios. Esto es así. El clima es un factor determinante. Pero también hay que preguntarse si se hace lo suficiente para evitarlos. Es la principal denuncia de los vecinos cuando ven cómo las llamas se acercan a sus casas. Pero ahora mismo, en los fuegos de Extremadura, o en el de la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, de hace un mes, o los del año pasado en Sierra Bermeja, en Málaga, y en Navalacruz, en Ávila, se están evidenciando muchas deficiencias también en la gestión de los montes. Los incendios se apagan en invierno. Insisten en ello una y otra vez los bomberos forestales y también desde el mundo rural, porque esto también tiene mucho que ver con la España vaciada y olvidada. Los trabajos preventivos, las podas, la creación de cortafuegos, las labores de silvicultura durante los meses de frío son la clave para combatir el fuego luego en verano. Si no inviertes en ello, asumes un riesgo muy importante cuando luego llegan las altas temperaturas con los campos secos por la falta de lluvias y con los rayos de las tormentas. Todo esto deja un material combustible que cuando prende provoca unos incendios incontrolables. Si a esto le sumas el factor humano, tienes la tormenta perfecta para que nuestros montes ardan como lo hacen ahora mismo. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Mañana sube la luz, pagaremos 142,35 euros el megavatio hora, lo que habrá que sumar la compensación de las eléctricas por la llamada excepción ibérica. Yo no sé si tienes hoy, Pilar, que poner la lavadora.
Pues sí, me toca.
Pues hoy es un 6% más barata, así que no esperes a mañana. El tramo más barato será entre las 5 y las 6 de la tarde. Buena noticia económica, porque se triplican los contratos indefinidos en la primera mitad del año frente al mismo periodo de 2021, hasta sumar los 3,2 millones de acuerdos laborales estables. En política, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, anuncia su dimisión por motivos personales. Lastra se encuentra embarazada y asegura en un comunicado que su estado le exige tranquilidad y reposo, algo difícil de compaginar con la intensidad que exige la dirección del partido. Usar los medios digitales con sentido crítico es lo que ha demandado el Papa en un mensaje dirigido a los participantes en el Congreso Mundial de Signis, la Asociación Católica Mundial para la Comunicación. Francisco les ha recordado que en días marcados por nuevos brotes de violencia y de agresiones es necesario promover la paz también en el mundo digital, a menudo lugar de toxicidad y de discursos de odio y noticias falsas. Y el obispado de Zamora ha lamentado el fallecimiento del brigadista Daniel Muñoz Varas, de 62 años, que, como comentabas, perdió la vida tratando de sofocar el incendio de Losacio en la provincia de Zamora. Además, en un tuit, la diócesis pide oraciones por el resto de heridos y por su pronta recuperación.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pues Lewandowski va a ser presentado hoy en el Barça.
Es el fichaje del verano en el fútbol español. Llegó en la madrugada de hoy a Miami para incorporarse a la concentración del Barcelona y está previsto que a las 7 de la tarde, hora española, tenga lugar un acto de bienvenida para el nuevo futbolista azulgrana. El delantero polaco mostraba su alivio a su llegada a Estados Unidos por el final feliz de su culebrón.
Sí, al final estoy aquí y estoy muy contento y de disfrutar de Barcelona. Los últimos días han sido largos y complicados, pero al final el trato está hecho y ya estoy centrado en este nuevo reto, en este nuevo capítulo donde yo quiero ganar.
En baloncesto, el Real Madrid acaba de hacer oficial el regreso de Sergio Rodríguez, el base que se marchó en 2016 tras ganar 12 títulos en el equipo blanco. Emprende su segunda etapa en el Madrid tras su paso por los Sixers de la NBA, el CSKA de Moscú y el Olimpia de Milán. Y en ciclismo, el Tour vive hoy su última jornada de descanso antes de que mañana regrese la carrera con los Pirineos. Vingegaard sigue ostentando el maillot amarillo, aunque ayer su equipo, el Jumbo-Visma, sufrió un par de reveses por los abandonos de Kreiswijk y de Primoz Roglic.
Estás en Mediodía Cope.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Sí, 6 minutos, seguimos en la mañana en Tenerife y actualizamos ya la información con Diego Moreno. Diego.
Hola de nuevo, Daniel. Lo comentamos anteriormente, AENA anunciaba que va a comenzar la remodelación integral del área terminal del aeropuerto Tenerife Sur, lo que supondría una inversión inicial estimada de más de 300 millones de euros. Pues bien, ya tenemos las primeras reacciones. Una buena noticia según los empresarios del sur. Escuchamos a Roberto Uselay, presidente del Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife.
Una gran noticia para Tenerife Sur es el anuncio de la licitación del concurso y en este sentido pues aplaudir a AENA y al Cabildo por su impulso a este demandado proyecto, demandada obra e infraestructura para Tenerife Sur, no solo por su impacto a nivel turístico, sino porque supone pues el ponerse a la altura del resto del destino en cuanto a servicios aeroportuarios, cosa que llevamos mucho tiempo demandando desde el Círculo Empresario, por lo cual es un pasito más importante y bueno, ojalá se concluya la licitación con éxito y podamos tener un gran proyecto para Tenerife y para el sur de Tenerife.
En materia sanitaria, el presidente del Cabildo de la isla, Pedro Martín, ha asegurado en estos micrófonos que la puesta en marcha del Hospital del Sur es una prioridad para su corporación. Sin embargo, Martín ha explicado que están a la espera de un acuerdo con el gobierno de Canarias para su puesta en marcha definitiva.
En el Hospital del Sur tiene que haber acuerdo gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife. Y siendo esto importante, es más, lo más importante para mí, el Hospital del Sur y desde luego también el Hospital del Norte, no nos podemos olvidar. Lo que hay sobre la mesa es un acuerdo pendiente de firma que le hemos trasladado al gobierno de Canarias para que ceder todo un bloque completo de edificio que está prácticamente ya levantado, pendiente de poner la carpintería y colocar las instalaciones interiores para podérselo entregar al gobierno de Canarias y que de una vez por todas terminemos con el Hospital del Sur.
En el ámbito educativo, la Consejería de Educación y los sindicatos han llegado a un acuerdo para reducir la ratio alumno-profesor en las aulas canarias, una medida que los sindicatos llevaban años reclamando y que se hace realidad después de los refuerzos de docentes realizados durante la pandemia. Escuchamos a Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE.
A partir ya del curso que viene, van a conformar parte de la plantilla orgánica de los centros educativos de Canarias. Valoramos positivamente el que este profesorado vaya a conllevar un aumento de maestros en los centros de infantil primaria, va también a posibilitar esa reducción a 23 horas lectivas en el cuerpo de maestro, un aumento de profesorado de pedagogía terapéutica, también de orientadores en los centros educativos, y una de las medidas que nosotros entendemos que es más positiva es la reducción de ratio.
Y un último apunte económico. Canarias ha situado como la comunidad que más crece en sus exportaciones al incrementarse en un 89,1% mayor en relación al mismo mes del año anterior.
Gracias, Diego. Pausita y nos vamos a Santa Cruz.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Si eres residente en Tenerife, desde el Cabildo y Turismo de Tenerife te invitamos a redescubrir los rincones de la isla. De la mano de nuestros guías turísticos oficiales y empresas de turismo activo, disfruta de la cultura y patrimonio de nuestros cascos históricos en rutas tematizadas y también de nuestros senderos y espacios naturales. Apúntate gratuitamente a las diferentes actividades que hemos preparado para ti en tenerifeestuya.com.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Mala Rodríguez, Mon Laferte, Guitarrica de la Fuente, Silvana Estrada, María José Yergo, Caracoles y DJ Cali. Celebra con nosotras un verano inolvidable. 27 de agosto, Mujeres World Fest Costa Adeje. Un nuevo concepto para un nuevo mundo.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Este martes, 19 de julio, la mañana en Canarias, desde Los Realejos, en Tenerife. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde la Plaza de San Agustín todo lo relacionado con las fiestas del Carmen de Los Realejos y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes, 19 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Los Realejos, en Tenerife, en la celebración de las fiestas del Carmen. COPE Canarias. Estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
12 y 12, seguimos en la mañana en Tenerife y tengo el gusto de recibir en los estudios al portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz y también concejal de Servicios Públicos, Medio Ambiente, Bienestar Animal y también responsable del distrito Salud La Salle, Carlos Tarife. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien.
¿Cómo estamos? ¿Bien?
Bien hallado aquí en los estudios del PP.
¿Encarando el verano con ganas?
Pues sí, bueno, y con temperaturas un poquito más razonables, 28, 29 grados. Vamos a ver si estos días no pega mucho el sol.
A ver, porque han anunciado aumento de temperaturas otra vez para los próximos días aquí en Santa Cruz.
Eso parece.
Se nota. Bueno, Carlos, estaba contento con el hecho de que la justicia le haya dado la razón al ayuntamiento en la adjudicación del servicio de limpieza Valoriza.
Y sobre todo por la parte técnica, es decir, mire, en una administración, en cualquier administración, a uno como político le puede ir mal si no confía en los técnicos que tiene detrás, ¿no? Y yo aquí sí tengo que lanzar pues algo a favor de esos miembros de esa mesa de contratación que adjudicó, en este caso, a esta empresa Valoriza, pues el contrato de limpieza de la ciudad, uno de los contratos más importantes. Y tengo que dar una lanza y darles, yo creo que toda la fuerza del mundo, porque en su momento fueron utilizados pues como escarnio político por la oposición, en concreto por el Partido Socialista. No solo el Partido Socialista puso un recurso a la decisión que tomó una mesa de contratación, sino que además, pues bueno, se llevaron a cabo algunos plenos extraordinarios, todo el rato poniendo en duda el trabajo, insisto, de los técnicos, porque en esta cuestión la parte política, como usted comprenderá, bueno, yo que llevo en servicios públicos desde el mes de febrero de este año, ya le digo yo que yo no participo en ninguna mesa de contratación, de ningún contrato, ni parques y jardines, ni alumbrado, ni asfaltado. Eso es una parte a la que se dedican los técnicos. Hombre, estamos nosotros, la parte política, pues para impulsar, para que las cosas se hagan de manera más flexible, que salga todo más rápido. Y en este sentido, pues bueno, ya yo el otro día, ante las dos sentencias que han salido, falta una con respecto a un recurso de otra empresa, efectivamente, pero que nosotros entendemos que va a ir en el mismo sentido que han ido las otras, pues lo que sí le he recomendado, pues tanto a la portavoz del Partido Socialista en Santa Cruz, la señora Patricia Hernández, como al portavoz de Unidas Podemos, el señor Ramón Trujillo, algo, un gesto tan sencillo como ir a la segunda planta del edificio de la Gerencia de Urbanismo, preguntar por los técnicos que participaron en esa mesa de contratación y pedirles disculpas. Disculpas porque han sido técnicos que han sufrido muchísimo, pues todo lo que se ha venido contando, que al parecer, según la oposición, se había hecho mal. Y bueno, pues el juzgado ha enmendado la plana a la oposición y le ha dado la razón, insisto, pues no solo a unas personas que tienen una calidad humana brutal, sino que además están muy bien formados y están representando bastante bien, insisto, pues la parte técnica de los servicios públicos de la ciudad.
Eso en cuanto al apartado jurídico, porque es verdad que, bueno, en esa licitación se advirtió por parte de los técnicos de que la baja por parte de Valoriza, podía no cumplir con los objetivos de calidad del servicio.
Bueno, y para eso están ahora las distintas actuaciones en materia de inspección que estamos haciendo. Nosotros, dentro del pliego, vienen esas inspecciones. Yo te pongo un ejemplo. Tú imagínate que tú eres el representante de Valoriza, nosotros somos la parte técnica y te citamos un martes por fuera de la Gerencia de Urbanismo, nos sentamos en un coche. Y en ese momento, es cuando decidimos ir al barrio de El Sobradillo. Vamos al barrio del Sobradillo y analizamos cómo de limpio están las calles en el barrio del Sobradillo. Por cada incumplimiento que se produzca, un incumplimiento puede ser una caja de tabaco en el suelo, o una papelera desbordada. Ahí se hacen una serie de descuentos a la hora de la facturación mensual que recibe Valoriza y, por lo tanto, insisto, lo que se está analizando, la calidad que propuso Valoriza es la que ahora mismo, la que está en el contrato, es la que estamos analizando y es la que estamos intentando hacer cumplir en la ciudad con las distintas inspecciones y, si no se producen, las deducciones que te acabo de decir.
Hombre, yo le puedo decir que esta mañana a las 6 de la mañana había papeleras desbordadas en el barrio Duji.
Bueno, es que vamos a ver. Vamos
pero a lo ver. Que voy es que es un tema muy recurrente por parte de los vecinos. ¿Santa Cruz es una ciudad que está limpia o está sucia?
Bueno, pues yo creo que estamos mejor que hace algunos años, pero todavía no podemos estar satisfechos. Porque además hay otro contrato que yo espero que entre muy pronto, que es el de Parques y Jardines, que también combina parte de nuestra percepción de limpieza en la ciudad. Es decir, no solamente se trata de las calles y de los contenedores, yo la gran mayoría de ellas pues los veo bien, claro, luego te encuentras situaciones que generan desalmados. Este fin de semana yo sacaba una foto en mis redes sociales de alguien a quien se le ocurrió que era una brillante idea dejar una nevera al lado de unos contenedores de basura, claro, ya con ese percal.
Y contra eso no se puede luchar, lamentablemente.
Bueno, se podrá luchar cuando modifiquemos la ordenanza de gestión de residuos, que estamos en eso, y además vamos a aumentar las sanciones y por lo tanto también las inspecciones y por lo tanto tendremos que tocar el bolsillo. Pero la realidad es que cuando nos entre en vigor el nuevo contrato de Parques y Jardines, yo una percepción que tengo también de la ciudad es que los parterres, los distintos parterres que tenemos en la ciudad, pues podrían estar en mejor estado y por lo tanto, bueno, pues entre eso, más los zafarranchos que estamos llevando a cabo en los distritos, bueno, yo creo que podemos llegar a situar a la ciudad en un nivel de limpieza mejor. Luego, sí es verdad que funcionan muy bien los operativos para eventos específicos. Oiga, pues cada vez que hay un concierto, yo por ejemplo estoy muy pero que muy contento de lo que ha ocurrido en carnavales. Ustedes se cuentan que tanto el jueves, que fue a las 3 de la mañana, hubo más margen, pero sobre todo el viernes y el sábado, que acabamos a las 5 y a las 6 de la mañana, pues prácticamente en 3 horas y media la ciudad, el casco histórico, el epicentro del carnaval, pues recuperó la normalidad. Y además, aquí tengo que decirlo, pues con gran parte de vecinos del centro que me escribían diciendo que, bueno, que es que incluso era uno de los primeros carnavales donde el olor habitual de otros carnavales pues no estaba presente en el centro de la ciudad y en unas condiciones muy distintas, ¿eh? No es lo mismo hacer un carnaval en febrero con 17, 23 grados de temperatura que hacerlo en junio con cerca de 30, con mucha menos lluvia que en febrero, por supuesto. Bueno, pues en fin, nosotros estamos intentando, Y ya acabo, es decir, empujar y exprimir al máximo ese contrato para que la ciudad que haya esté más limpia. Pero también depende del vecino, ¿eh? Si yo, lo fácil es tirar el papel al suelo.
Sí, eso es evidente.
Lo difícil es aguantarlo en la chaqueta o en el bolsillo hasta que te encuentres la siguiente papelera.
Hay un mensaje de un oyente que nos dice: buenos días, la limpieza de Santa Cruz está muy deficitaria. Yo vivo en Acorán y tengo que estar mandando mensajes a la empresa para que pasen a limpiar porque no pasan. También dice que está de acuerdo en que mucha gente no tiene suficiente de civismo. Entonces quedamos en que esas inspecciones se tienen que hacer con la empresa.
Esas inspecciones se hacen de carácter quincenal, se están haciendo, además...
¿Y no se avisa a la empresa dónde van a ir?
No, la empresa se entera en el momento en el que se sube al vehículo, el que nos desplaza. Desplazamientos en Santa Cruz, no tardamos más de 20 minutos en llegar a un sitio a otro. No hay posibilidad humana de limpiar absolutamente nada. Por lo tanto, si se encuentran deficiencias, se aplican las distintas deducciones. Ese oyente de Acorán, bueno, en Acorán hay un servicio de barrido diario. Es verdad que en breve llegará allí un zafarrancho también de limpieza. Y bueno, y también apela un poco al sentido común, claro, el oyente, de que, oiga, pues tenemos que utilizar los contenedores con cabeza, ¿no? Y las papeleras con cabeza. Todavía tenemos puntos en esta ciudad, aproximadamente 7-8 puntos, donde se siguen depositando basuras en el suelo, y ahí estamos montando un operativo, no solo con los inspectores de servicios públicos, sino con la policía local, para detectar esos puntos y aplicar sanciones a los vecinos que siguen prefiriendo dejar la basura en el suelo en vez de tirarla al contenedor de turno.
¿El contenedor marrón está funcionando para residuos orgánicos o la gente ahí tira de todo?
Pues está funcionando y muy bien, y yo creo que además está funcionando bien porque empezamos por los colegios, empezamos explicándole a los niños de los colegios públicos de Salud La Salle cuál era el procedimiento. A partir de ahí hicimos campañas a pie de calle en distintos puntos de la ciudad. Hoy podemos decir que hemos recogido casi 1.500 toneladas de residuo orgánico, de tal manera que la calidad del residuo, es decir, la calidad es de un 98%. ¿Qué significa eso? Pues que hay un 2% de cosas que acaban en ese contenedor que no deberían de estar, con lo que estamos, la verdad, que bastante satisfechos. Nuestra idea es, de cara al 2023, vamos a pedir una subvención al Gobierno de Canarias para terminar de implantar este quinto contenedor, el contenedor marrón, en los distritos de Anaga, Centro, Ofra y Suroeste. Es un contenedor, además, que se abre con una llave. Esto tiene doble motivo. Primero, para concienciar a la familia, y segundo, porque además la basura hay que depositarla en una bolsa biodegradable. Estas bolsas biodegradables son las que hoy en día, cuando vamos a un supermercado o vamos a una frutería, nos dan con la fruta o con la verdura. En ese tipo de bolsas es en las que hay que depositar la materia orgánica e introducirlo dentro del contenedor. Y esa llave pues se puede encontrar en las oficinas de Valoriza, aunque es verdad que yo espero que pronto podamos hacer una segunda campaña en la calle informativa y, bueno, pues los distintos vecinos pues puedan obtener esa llave. Pero la verdad que estamos muy contentos de aproximadamente los 150 contenedores que hay repartidos en todo el distrito de Salud La Salle, pues han recogido desde el inicio de la campaña, pues eso, 1.500 toneladas de residuos orgánicos.
Muy bien. Le pregunto también por las tarifas de los parking. ¿Se ha puesto usted serio ya con las empresas? Porque están cobrando la hora a precios que, vamos, directamente abusivos, ¿no?
Bueno, no solo abusivos, sino precios que no estaban pactados en cuando se hicieron las distintas concesiones. Bueno, hubo personas que se presentaron a la licitación, la ganaron, y eso tiene unos pliegos de condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues analizados los distintos documentos, pues la gran mayoría de parking, y aquí hablo de memoria, el que está debajo del estadio, el que está en el puente Serrador, muy cerca de los estudios de Cadena Cope, el de Ramón y Cajal, el de Plaza Weiler, el de Plaza España, también hay uno en el Pilar, otro en Tomecano. Bueno, pues la gran mayoría de ellos no, todos están incumpliendo en materia de tarifas, y algunos además en materia del canon, que es lo que le tienen que pagar anualmente al Ayuntamiento de Santa Cruz. Bueno, nosotros hemos hecho una primera resolución donde le dábamos 30 días para presentar alegaciones. En breve empezaremos a sacar ya la resolución definitiva, donde previsiblemente, insisto, porque el trabajo técnico que ha hecho en este caso el área de servicios públicos es muy importante, vamos a exigir ya de manera contundente esa rebaja de tarifa, denunciando que en el caso de que no se ejecuten habrá sanciones. Y yo aquí quiero recordar que una de las sanciones puede conllevar el rescate de las distintas concesiones. Por lo tanto, insisto, bueno, yo espero que en este caso pues los distintos concesionarios vayan aplicando la tarifa que le pide el ayuntamiento, devuelvan los importes de los canon no justificados, que no han justificado y que no han abonado al ayuntamiento desde el año 2018, y sellemos una paz tranquila hasta que las distintas concesiones se vuelvan a sacar. Hay alguna serie de parking que a lo mejor valdría la pena volver a sacar. Hay otros, y esa es una opinión muy personal de quien les habla, de Carlos Tarife, por ejemplo, el de la Plaza España, donde yo creo que debería ser rescatado cuando acabe la concesión, que creo que es en el año 2025, por el ayuntamiento y gestionado por Viviendas Municipales. Porque además ese parking tiene una peculiaridad que para mí es una vergüenza como capital, y es que no tiene un ascensor, de tal manera que las personas con movilidad reducida pues tienen que salir o entrar por la rampa de salida de los vehículos, ¿no? Y creo que el ayuntamiento, pues bueno, cuando llegue ese momento, tiene que hacerse cargo de ese parking, gestionarlo a través de la empresa pública Viviendas Municipales y acometer una obra tan sencilla como un ascensor que te lleve pues desde el entorno de la Plaza de España hasta la planta -2 y -3 de ese parking, y tú con un carrito de bebé o como persona con movilidad reducida pues no tengas que pasar la vergüenza de tener que estar bajando o subiendo por la rampa de salida al parking.
Pero ¿y aquí qué ha pasado? O sea, el ayuntamiento, los anteriores gobiernos locales se han dormido con este tema, las empresas han aprovechado de que el ayuntamiento no les reclamaba nada, porque si uno firma una cosa en un convenio y no la cumple, ¿de quién la cumple?
Bueno, yo no voy a hablar de... En fin, yo creo que al final tienen que ser otros los que en su momento hablen de por qué no se estaban haciendo este tipo de controles, ¿no? Esto es un trabajo que se viene estudiando hace 3 o 4 años, que ha concluido con estas conclusiones. Desde luego, mi compañero Díaz Guerra entró en servicios públicos, pues si no me equivoco, en julio del 20. Yo lo he sustituido desde este mes de febrero. Nosotros estamos buscando la solución. Habría que mirar atrás a ver por qué no se hizo este trabajo, que creo que había que hacerlo. Es decir, en eso estoy totalmente de acuerdo con usted. No, la frase de los que los parking en Santa Cruz son caros no es una frase de hace 2 o 3 años. Es una frase que dura mucho más de 2 o 3 años. Por lo tanto, en fin, yo no estoy aquí para buscar culpables, sino para buscar soluciones. Y ya le digo yo, lo dije el otro día en la Comisión de Control, además utilizando una expresión que va a entender todo el mundo, es que con esta tomadura de pelo hay que acabar. Es decir, no se puede seguir cobrando a precio de oro, porque además el precio de oro es cuando alguien viene a hacer una gestión de hora y media. Y no sé, entonces en eso te das cuenta que te has gastado 5 euros y pico en un parking, que es un absoluto disparate.
¿Van a ustedes llevar a pleno una moción para solicitar una comisión que estudie qué hacemos con el Heliodoro? ¿Si hace falta cambiarlo de sitio, el estadio, si es hacer uno nuevo o si hay que remodelarlo?
Bueno, la realidad, primero por partes. Aquí el primero que hace el anuncio es el club, con ganas de crecer, y yo creo que cuando alguien tiene ganas de crecer, lo que hay que hacer el resto de personas, es, incluida la afición, es apoyar. Y yo creo que este año se ha logrado una unión afición-club muy importante. Ahí solo hay que ver el último partido de Liga y cómo se cantó a capela ese himno, que creo que fue absolutamente maravilloso. Y a partir de ahí, desde el anuncio del Tenerife de que quiere crecer, ya sea ampliando el Heliodoro o buscando una nueva ubicación, que para mí tiene que ser en Santa Cruz de Tenerife, y eso es lo que vamos a defender siempre, para hacer un nuevo estadio, pues mire, yo creo que aquí tenemos que ponernos de acuerdo sobre todo 3 administraciones. Una es el Cabildo Insular de Tenerife, primero porque es el actual propietario de los terrenos donde juega el Club Deportivo de Tenerife, es el propietario del estadio. Segundo, porque también tiene la posibilidad, en el caso de que el Tenerife elija una ubicación distinta a los terrenos del Heliodoro, de, bueno, pues a través de la ley del suelo, establecer un proyecto de interés insular. Esto es una dotación de libro. Y por lo tanto, acortar los plazos en materia urbanística para poder ordenar eso cuanto antes. Y tercero, el ayuntamiento, porque es la ciudad del club. El club es de toda la isla, pero la ciudad más identificada con el Club Deportivo Tenerife, sin ningún género de duda, es Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, bueno, pues llevamos esa moción a pleno, que se va a debatir el día 29 de julio y que yo espero que tenga el máximo consenso posible de todas las formaciones.
¿No ve más viable remodelar el Heliodoro actual? Porque hay quien dice, hombre, un estadio para 40.000 personas se llenaría a lo mejor en Madrid-Tenerife, Barça-Tenerife, o una fase de ascenso, o si viene la selección.
Bueno, ¿o por qué no podemos soñar en grande y volver a estar en primera y tener un estadio de ese calado y que mucha más gente participe? ¿O por qué no podemos tener un estadio que, aparte de utilizarlo cada 15 días para un partido de fútbol, lo pudiéramos utilizar para grandes eventos deportivos? Yo le planteo a usted imagínese que usted y yo somos del mundo del deporte y firmamos un contrato para que vengan aquí a jugar un partido de exhibición Novak Djokovic y Rafael Nadal. ¿En qué instalación cree que usted que en la isla de Tenerife se podría celebrar un partido de tenis con 25.000 personas? Es que ese es el problema que tenemos en Tenerife, ¿no? Por lo tanto, oiga, yo no me defino todavía a la hora de si en el lugar donde está el Heliodoro, y además haciendo algunas actuaciones urbanísticas que podrían tener sentido, oiga, soterremos la avenida San Sebastián, aprovechemos a lo mejor ese soterramiento para darle otro giro al estadio, y a lo mejor hay que construir un estadio de 35, de 40.000 espectadores, o busquemos un lugar en el municipio de Santa Cruz donde poder llevar a cabo un nuevo estadio. pero yo no me negaría a tener una infraestructura mucho mayor, porque te puede servir para muchos eventos, para conciertos, en fin, yo creo que te puede servir para sacarle un partido importante y para situar a Tenerife como un punto estratégico de grandes eventos a nivel mundial.
Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, pero me pregunta un oyente, hablando del contenedor marrón, que ¿cuándo va a estar en Acorán? ¿Cuándo va a llegar?
Bueno, pues lo repito, vamos a pedir una subvención, dentro de líneas de subvención para materia de reciclaje que ha sacado el Gobierno de Canarias, nosotros vamos a pedir aproximadamente cerca de 3 millones de euros para, si se nos concede, eso lo vamos a saber de aquí a septiembre-octubre, poder planificar el año que viene la llegada del contenedor marrón a los 4 distritos, por supuesto a Acorán también.
Estaremos pendientes. Carlos Tarife, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Santa Cruz, concejal de Servicios Públicos, gracias por haber venido al estudio de COPE.
Gracias a ustedes por invitarme, es un cordial saludo a ti y a todos los oyentes.
2:30, pausita y seguimos.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono, porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
El Centro Comercial Nuestra Señora de África junto a la Recova recomienda
Sinestesia Gastro Club, un concepto gastronómico donde almorzar o cenar es una experiencia única por el servicio y la calidad de la materia prima en nuestros platos. Desde el brunch a las copas y after work de los viernes, te ofrecemos una amplia terraza con todas las medidas COVID. Te esperamos en Sinestesia Gastro Club.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recova en Santa Cruz de Tenerife.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El jueves Jimmy cena. El viernes plan con la familia. Sábado rutita con amigos. Y el domingo día de playa.
Como ningún día es igual para ti, necesitas un coche tan versátil como tú. Volvo XT40 Recharge eléctrico, con más de 400 kilómetros de autonomía y Google integrado, para que le saques el máximo partido a todas tus facetas.
Orbecame, calle Las Industrias, número 5, Taco, La Laguna.
Este 2022, Siam Park vuelve a ser número 1. 8 años siendo el mejor parque acuático del mundo por TripAdvisor. Siam Park, te esperamos en Costa Dege, Tenerife. Ah, y vuelve Siam Night. Vive la experiencia con la magia de la noche. Todos los viernes y sábados de julio y agosto. Te esperamos.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Minutos, actualizamos o conocemos los contenidos que nos tiene preparado Aida Martínez para el informativo Mediodía COPE Tenerife de la Uni 20. Aida, buenos días.
Actualizamos lo que sea, aquí pon roto y pon descosido. Pues sí, a partir de la Uni 20, vamos a hablar de nuevo del caso mascarillas. Leemos hoy en Canarias 7 que el gobierno le pidió a Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud, que dimitiera tras conocerse esa querella de la Fiscalía Anticorrupción por este caso mascarillas que están pues investigando esa compra frustrada de que un gasto de 4 millones de euros por parte del Ejecutivo, unas mascarillas que en el segundo de los casos llegaron y hubo que destruir. Y el gobierno, pues consideran desde la oposición que no ha dado explicaciones y que tampoco ha recuperado ese dinero. Decía Román Rodríguez en los micrófonos de COPE Canarias que no le consta el que se haya pedido esa dimisión y, sin embargo, creen en los grupos parlamentarios de la oposición como Ciudadanos y Coalición Canaria que hay algo detrás de que no dimita Conrado Domínguez, porque seguro que tiene información comprometida que, de ser cierto lo que dice Canarias 7, pues es lo que hace que se agarre al puesto. También vamos a hablar de ese acuerdo que se ha firmado, ese acuerdo marco para mejorar la educación pública entre la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y los sindicatos. Se muestran todos contentos de cara al próximo curso, sobre todo porque se reduce la ratio por aula. Sabemos que esto es una de las demandas históricas de los sindicatos, de que haya menos alumnos en cada uno de esos recintos para que al final se mejore la calidad educativa. Y también muy pendientes de hoy como día histórico en el que se van a licitar las primeras asistencias técnicas del proyecto del área terminal del Tenerife Sur, lo que supone la licitación técnica de este proyecto y que permitirá que en unos años pues veamos una terminal e incluso un aeropuerto pues más de adaptado del siglo XXI, y es algo que celebran desde el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife. Y también pendientes de ese trastorno afectivo estacional, que si quieren saber lo que es, tendrán que escuchar, pero vamos, básicamente cuando nos deprimimos, en lugar de estar felices, que deberíamos estar en verano.
Pues sí. Gracias, Aida, te escuchamos a partir de la 1:20 mediodía, COPE Tenerife. A ver, Maricruz, ¿qué tenemos por ahí de palabras canarias?
No, bueno, tenemos las que he encontrado. Hoy he encontrado bastantes.
¿Sí?
He encontrado bastantes.
A ver.
Vamos a ver. Atracado. Roñoso. No, esas personas sí, que tienen la mano cerradita así, el puño cerradito, y no se le escapa un durito, pues eso. Atracado es roñoso. Sangalote. Chico alto.
No me señales con el dedo, que la radio no se ve.
Chico alto, hombre.
Bueno, ya tienes otro apelativo para decirme.
Venga.
Angalote.
Venga. Amagar. Amenazar y no dar.
Bueno, como amagar es como, sí, como un amago, sí, bueno, sí.
Eso. Remunjar. Uf, hablar entre dientes. Remunjar. Rebenque. Bueno.
Ese no, vamos a ver, no necesita presentación.
No,
rebenque.
Pero espérate.
Tiene otra excepción.
Rebenque es tardo en comprensión. Una cosa elegante de decir, vale, que es bobo. Pero bueno, el rebenque en realidad es un látigo. Un látigo que usan sobre todo con las caballerías. Pero se usa mucho aquí. Tardo en comprensión. Y luego, este que yo lo conocía de hacía mucho tiempo y siempre me sorprende, que es que en La Palma sacar algo es quitar. O sea, oye, mira, vete pasado ese cine y me quita las entradas.
Está bien.
Sí. Me quita las entradas. Bueno, pues ya está.
Tengo más aquí rápido de los oyentes. Pestillera, cerradura, ristra, fibra que se saca el tronco de la pradera, ese sí, amulado, enfadado, paracán, lagarto pequeño, perenque y arrimado, que lo decías tú, persona, pero en este caso persona que se invita solo. Tengo por ahí.
¿El cuál? ¿Vale?
Arrimado.
Arrimado. Bueno, arrimado.
Dicen también cabramocha, y después el ejemplo que ponías como rebenque, dice sanganó como rebenque. Maricruz, que tenemos prisa hoy, ¿eh? Nos vamos
no
a hacer un nuevo alto en el camino y después te escuchamos con las sugerencias del Canaima.
Está bien.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Que no se te haga tarde. El 22 de julio finaliza el periodo voluntario de pago del impuesto sobre bienes inmuebles en los municipios de Tenerife, El Hierro y La Palma, integrados en el Consorcio de Tributos de Tenerife. Hazlo efectivo en la web del consorcio y en las entidades bancarias colaboradoras. Cabildo de Tenerife.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadores de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los triquitraques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Pásate por nuestros supermercados Dial Breaks y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 22 de junio al 20 de julio de 2022. Como el jamón cocido en su jugo, El Pozo, el kilo a 6,95 €. Dial Breaks, muy cerca de casa y al mejor precio.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny J revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Bueno, y le preguntábamos antes a Pedro Martín, el presidente del Cabildo, por esa solución a la que han llegado con el Ayuntamiento de San Juan de la Rambla y con la plataforma Todos con la Rambla para solucionar ese problemático cruce de la TF5 con el barrio de la Rambla, en el barranco de Ruiz. Ya saben que la solución va a pasar por hacer un paso subterráneo por debajo de la carretera actual. Vamos a preguntarle qué le parece la medida a la portavoz de Todos con la Rambla, Adela Abreu. Adela, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿están satisfechos de la reunión con el presidente del Cabildo?
Bueno, la reunión sí, quedamos satisfechos, quedamos optimistas, aunque tampoco queremos lanzar fuegos de artificio, ¿vale? porque no hemos conseguido la solución provisional, que era la que necesitábamos ahora mismo, pero bueno, por lo menos se ha conseguido que se impliquen y empiecen a trabajar sobre la propuesta definitiva o el proyecto definitivo de la entrada y salida al barrio.
Claro, porque el presidente ha reconocido que es una solución más costosa la de hacer un túnel, ¿no?, un paso subterráneo, y claro, tardará más en el tiempo. De momento ustedes siguen igual.
Sí, exacto. No, bueno, igual no, casi un poquito peor, porque nos han quitado la raya discontinua que teníamos hacia Santa Cruz. Estuvimos 42 años con ella. Pero bueno, por lo menos hemos trabajado y hemos conseguido que este proyecto pues no se espere a obras del anillo insular, que no sabemos cuándo va a salir, porque sí que efectivamente el presidente del Cabildo nos ha dicho que sobre finales del 2023 pues ya comenzaría, si todo va bien. Nos explicó, por supuesto, que podrían haber inconvenientes de algún tipo, que siempre ocurren en todo proyecto, pero que a finales del 2023 pues ya se comenzarían las obras para conseguir esta entrada y salida con seguridad.
¿Y le han explicado exactamente por dónde se haría ese paso subterráneo? Porque el territorio allí es limitado entre el acantilado y lo poco que queda de carretera, ¿no?
Bueno, sí, nos explicó sobre diversos, no sé si llamarlos planos, porque yo no estoy ducha en los términos que se utilizan en estas cosas, pero sí que nos explicó parece como un pulpo, o tiene la imagen de un pulpo, es subterráneo el paso, y están los carriles de aceleración y desaceleración ya previsto. Hay un pequeño problema que espero que se solvente, y es un pequeño espacio, pero muy pequeño espacio protegido, pero que creemos que Medio Ambiente seguramente pues trabajará sobre eso, y bueno, somos optimistas en ello, y no pondrá pegas, que ya está bien de poner pegas a todas las cosas que se refieren a San Juan de la Rambla. Porque efectivamente nosotros hicimos una propuesta para que tenía dos posibles soluciones, sí, pero que los técnicos del Cabildo no las vieron. Se argumentan diferentes artículos que están recogidos en el Reglamento de Carretera de Canarias, sobre todo el artículo 73, y entonces han dicho que no se puede hacer esta solución provisional que nosotros planteamos en esa propuesta que los amigos ingenieros de Caminos nos la hicieron. A mí lo que me da pena es que los técnicos del Cabildo pues se hayan esforzado mucho en poner esos problemas y no se hayan esforzado en buscar las soluciones. Y eso quisiera aquí reflejarlo. Porque yo creo que la tarea, entre comillas, es que desde sus puestos de trabajo se busquen soluciones para los problemas que tenemos la ciudadanía en lo que respecta a la utilización de las vías.
Hay que recordar, Adela, para que los oyentes del resto de la isla, pues quien no lo sepa exactamente, estamos hablando de ese cruce con el barrio de la Rambla, junto al parque recreativo del Barranco de Ruiz, en el límite con el municipio de Los Realejos. Una vez pues pasamos en la estación del Mirador, nos encontramos con ese cruce, que es verdad que viniendo de Santa Cruz sí podemos entrar al barrio directamente, pero el problema está, lo tienen ustedes al salir, porque si quieren ir hacia Santa Cruz, tendrían que dar la vuelta en el casco de San Juan de la Rambla, ¿verdad?
Efectivamente, hasta la fecha, hasta que nosotros no, cuando comenzaron las obras de mejora o de mantenimiento de la TF5, ya desde julio del año pasado se mantuvo una reunión con técnicos del Cabildo para que solucionasen el problema. Y entonces ya comenzamos la lucha, pero hasta la fecha, pues nada, hemos seguido insistiendo en ello y por fin tenemos ese proyecto que se va a ejecutar, ya digo que después de llevarse a cabo todos los trámites, según el presidente, a finales del 2023.
Una cuestión que en la que no ahora mismo no caigo exactamente, si ustedes van hacia San Juan de la Rambla y después quieren volver al barrio de la Rambla, ¿tampoco podrían girar en el Barranco de Ruiz? ¿Tendrían que ir hasta la Playa del Socorro?
No. Eso sí que nos lo han dejado.
Sí, pueden girar, hombre, en el Barranco de Ruiz, en el parque recreativo.
Hombre, no, la casualidad que la mayoría o el porcentaje más alto de accidentes ocurridos ha sido ahí. Pero bueno, no voy a decir nada por si acaso ahora los técnicos nos vayan a poner la raya continua y nos hagan ir también al socorro. Es verdad, lo digo tal y como lo siento, porque es cierto que no buscan soluciones para mejorar la vida de la población, sino rebuscan en la normativa los aspectos negativos que impidan la realización de mejoras en nuestras carreteras. En fin, eso ya lo he dicho anteriormente, no voy a insistir más. Lo que sí quiero insistir y quiero decir que el señor presidente se ha comprometido, y esto quiero subrayarlo porque hicimos bastante hincapié en eso, a que todo lo que se vaya realizando con respecto al proyecto en el tiempo nos lo vaya nos vaya informando sobre ello, pero no solo de los aspectos positivos, también de los problemas que vayan surgiendo en la realización de este proyecto, porque si tenemos problemas, pues la plataforma estará ahí detrás para movilizarnos, porque no vamos a dejar ya esto, hay un proyecto ya y ya estamos tranquilos, todos vivimos felices. No, se comprometió a que a través de nuestro señor alcalde nos iría informando. Digamos que el señor alcalde sería el intermediario, perdón por la palabra, para que nos vaya informando a nosotros sobre las actuaciones que se vayan realizando con respecto al proyecto, porque lo considerábamos muy importante. Consideramos muy importante que nos vayan diciendo qué se va haciendo, porque ya sabemos que hay un montón de trámites burocráticos,
sí.
y queremos saber qué trabas se van teniendo en esos trámites burocráticos y cómo se van solventando. O si esos trámites burocráticos pues no tienen trabas, pues mejor que mejor, haremos una fiesta entonces.
Bueno, de todas formas, imagino también que la fecha de las elecciones el próximo año habrá también influido para que los representantes políticos se pongan las pilas, ¿no?
Bueno, posiblemente, no lo quiero decir, pero yo creo que de todas maneras tengo que comentar que el señor presidente quiere dejar cerrado este proyecto. Vuelva él al cabildo o no vuelva.
Claro, no vaya a ser que haya cambio de gobierno y después tengamos otra vez que volver a empezar de cero.
Su idea, y espero que así lo haga, es que salga en el BOC la obra, para que quien entre, quien ostente la representación en el cabildo, tenga esa obligación de ejecutarla.
Pues estaremos pendientes, Adela, para ver cómo va transcurriendo todo este proceso, que llegue a buen puerto y que sobre todo se cumplan los plazos para que los vecinos del barrio de La Rambla pues tengan por fin una entrada y una salida decente y sobre todo segura, para evitar accidentes en la TF5, que cada vez está más congestionada, incluso en la parte en la que no es autopista, como es este caso. Adela Abreu, portavoz de la plataforma Todos con La Rambla, de San Juan de La Rambla, que tengan buen día. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por llamarnos y por escucharnos y por informar de este problema grave, que no solo es para los rambleros, es para todas las personas de la isla de Tenerife y para todos aquellos que nos visitan.
Desde luego que sí. Gracias, Adela.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Ya ven la solución que ha aportado el Cabildo para San Juan de la Rambla, para el cruce de la Rambla. Vamos a ver si pronto la vemos por fin concluida. Mari Cruz Domínguez, vamos al Canaima.
Vamos al Canaima, venga. Claro, como todas las mañanas y como siempre estoy deseando, porque es una ilusión que tengo yo de ir al Canaima que no te puedes ni imaginar. Siempre me sorprenden. Mira, hoy tienen de comida menú del día, caldo verde y ensalada de col y frutas. Con el calorcito es buenísimo. Y de segundo, garbanzas y conejo al romero. Pues tienes donde elegir. De postre, arroz con leche. Puedes elegir perfectamente. Y después tienen una sugerencia, bueno, el gazpacho de melón. Oye, que es una cosa muy interesante. Tienes que saberlo, porque si te lo ponen delante y no lo sabes, te da un poco de ripio. Pero cuando ya sabes que es de melón...
Pero pues te sale un gazpacho verde ahí, ¿no? Medio amarillo.
Sí, es que me ha pasado a mí. ¿Qué es esto?
Pero después lo probaste, estaba bueno.
Riquísimo y refrescante. Salpicón de atún, croquetas de cherne, paella de marisco, conejo al romero, ropa vieja y huevos estrellados. Ay, madre mía.
Mira, yo voy a coger el menú y voy a optar hoy por la ensalada de col y fruta y de segundo conejo al romero, que me ha llamado la atención.
O el conejo, me ha llamado la atención. Okay. Y de carnes tenemos solomillo de cerdo, de pescado, cherne, choco y calamares. Y de postres, tarta americana, tres leches, crema catalana, quesillo de naranja y arroz con leche. Hoy se han
bueno,
en postres, muy bien.
Hoy
en todo,
está
en
bien
todo,
surtidito, como siempre. Restaurante Canaima, frente a la antigua fábrica de colchones Flex.
Y que si quiere alguna de estas cositas, la puede
por
pedir.
Globo.
¿Qué será? ¿Por Globo? ¿Qué?
Por Globo.
¿Globo? Por Globo, digo, no,
por
Dios mío.
No. Por Globo, nos la mandan a casa por Globo. Globo con V, además. 12:50, seguimos en la mañana en Tenerife.
La mañana.
COPE Tenerife. Estar informado.
Este martes, 19 de julio, la mañana en Canarias, desde Los Realejos, en Tenerife. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde la Plaza de San Agustín todo lo relacionado con las fiestas del Carmen de Los Realejos y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes, 19 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Los Realejos, en Tenerife, en la celebración de las fiestas del Carmen. COPE Canarias, estar informado.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Bueno, y nos vamos a La Laguna porque este fin de semana se ha recuperado, tras los dos años de parón por la pandemia, la Feria Ganadera en su edición número 43 ya. Vamos a hacer balance de cómo ha pasado todo en la Casa del Ganadero con el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife, de Agate, José Manuel Espósito. ¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, me imagino que satisfechos, ¿no?, de poder recuperar la Feria Ganadera.
Sí, muy satisfecho porque... es una forma de visibilizar todo el trabajo que hacen nuestros ganaderos y agricultores también, y ponerlo, digamos, expuesto para que toda la sociedad pueda ser compartido con todos, es único, ¿no?
Además, han tenido, desde el pasado viernes hasta ayer domingo, diferentes actividades, exhibición de ganado, sobre todo las razas autóctonas, ¿no?, que también le han querido poner mucho empeño este año, degustaciones, ha habido de todo, ¿no?
Sí, comenzamos el día 12 con un taller de cocina, sobre todo por el tema de los cabritos, ¿no?, de los baifos, impartido por Juan Carlos Clemente, y fue muy, muy importante porque nuestros ganaderos, sabes que principalmente la comercialización del cabrito por costumbre aquí es en diciembre, ¿no?, y tenemos que intentar que sea a lo largo de todo el año porque ellos tienen parideras de producciones a lo largo del año y se ven con mucha dificultad para poderlo comercializar. Y entonces estamos buscando y apoyando, dar alternativas para que los cocineros nos ayuden, ¿no?, y puedan poner en sus menús diferentes tipos de cocinado de los cabritos, ¿no?
José Manuel, ¿está siendo un año duro para los ganaderos de Tenerife?
Sí, muy duro, y no solo se dice todo en general, ¿no? Y hay sectores más afectados que otros, que han sufrido mucho más, ¿no?, de las diferentes especies, y concretamente el sector bovino de leche y lo que son las cabras, el tema de leche son lo más afectados.
Sobre todo porque, se lo hemos escuchado muchas veces, ¿no?, aquí a muchos ganaderos en COPE, cómo la leche en polvo que se trae de fuera se está utilizando para hacer queso que se vende como si fuese propio. Eso perjudica muchísimo a la cabaña ganadera de la isla. Me imagino que, la modificación del REA que anunció el gobierno de Canarias de quitarle el incremento de la subvención a la leche en polvo es un alivio, ¿no?
Sí, todo eso es ayuda para el sector, ¿no? Y hay que seguir poquito a poco porque todavía hay margen, ¿no? hay mucho margen ahí para mejorarlo. Y pero por lo menos es que se empiece a pulir ese tema, ¿no? Y estamos esperanzados que en pocos años se llega a tener en su sitio, ¿no? Un sitio óptimo para que no afecte a los productores locales.
¿Qué más haría falta, José Manuel, para revertir la situación? Que nosotros como consumidores nos concienciemos de que tenemos que comprar queso de Tenerife, consumir carne de Tenerife o ir un poco más allá y que también la apuesta sea de todas las administraciones públicas.
Bueno, yo creo que es una suma de todo, ¿no? Porque, por ejemplo, también el consumidor, si vemos en grandes superficies, ¿no? El queso, por ejemplo, ves en los lineales y hay mucho queso, hay grandes superficies que no tienen queso de Tenerife, ¿no? Lo traen de otras islas, ¿no? Que, vale, es un queso canario, pero un habitante de Tenerife debería de apoyar la cabaña de ganado de Tenerife, ¿no? Y, por ejemplo, en Caprino, que tenemos una excelente cabaña y de gran calidad de nuestros productos, y hay muchos lineales que no lo tienen, ¿no? Lo que pasa es que las letras las ponen tan chiquititas que no es ilegible, ¿no? Vamos, tienes que llevar una lupa para ver de dónde es origen.
Sí, a mí me ha pasado de buscar un queso y digo, ¿pero dónde está hecho? Que no lo encuentro.
Sí, sí, efectivamente. Sí. Y eso, la sociedad tiene que concienciarse de eso y ayudar a los productores locales.
José Manuel, imagino que ahora ya están pensando, sobre todo los ganaderos, ¿no? De cara a los próximos meses, todavía estamos en plena temporada de romerías, esta feria del ganado de la Laguna, como decimos, pues ha sido muy importante, pero ahora pendientes también de otras citas, se me ocurre, por ejemplo, si quizás de las más próximas Garachico, ¿no? Para que los ganaderos sigan pudiendo pues sacar algo de dinero con el alquiler de las yuntas.
Efectivamente, es una renta para todo el ganado vasto de Tenerife, que es una renta complementaria, ya que casi ninguno de ellos se dedica exclusivamente a la cría de ese ganado, ¿no? Es una cosa complementaria que tienen y para poder mantener estos ejemplares que vemos, pues necesitan, tienen un costo diario importante y necesitan de todos estos eventos, ¿no? Y también necesitamos conservar este patrimonio genético que tenemos, porque si no tienen salida, pues desaparecen, ¿no? Desaparecen estos ejemplares y sería grave, ¿no? Porque todo lo hay aquí en Canarias, ¿no? En Tenerife. No lo hay en otras partes del mundo. En otras partes del mundo hay frisona o otro tipo de raza, ¿no? Pero no esta.
Ahora mismo a nivel de ejemplares de cabaña de vacuno, sobre todo para yuntas, ¿cómo estamos? Porque me acuerdo que el alcalde de La Orotava nos decía de cara a las pasadas fiestas de San Isidro que les costaba encontrar yuntas para todas las carretas.
Bueno, hay bastante yuntas. Lo que pasa es que tenemos que, digamos, profesionales, ¿no? Porque cuando estás en la romería de La Orotava, pues van muchísimas personas y hay una orografía bastante importante con muchas pendientes y entonces tienen que ir animales con que todo equilibrado, ¿no? Con el peso de las carretas que llevan, el número de personas y todo esto. Entonces hemos tenido que un poco limitar el número de yuntas para que estuviese acorde con todas estas pequeñas cosas que exigen, ¿no? Porque si no estaría un poco descompensado y era un riesgo, ¿no? Aparte de que, por supuesto, que hay un número menor, ¿no?, de yuntas, claro. Y sobre todo de guayeros, ¿no? De profesionales del tema, porque cualquiera no puede llevarla, ¿no?
Efectivamente. Pues José Manuel, nos quedamos con, bueno, por lo menos la satisfacción de haber recuperado la Feria Ganadera de La Laguna por San Benito y vamos a ver si en los próximos meses, ojalá, la situación va poco a poco revirtiéndose.
Pues muchas gracias, sí.
José Manuel Espósito, todos, que es el presidente de la Asociación de Ganaderos de Tenerife. Muchas gracias, buen día.
Buenos días.
Este martes, 19 de julio, la mañana en Canarias, desde Los Realejos, en Tenerife. A partir de las 7, Mayer Trujillo y todo su equipo te contarán desde la Plaza de San Agustín todo lo relacionado con las fiestas del Carmen de Los Realejos y te ofrecerán la actualidad completa de la mañana. Martes, 19 de julio, vive la radio en directo con La Mañana de Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Canarias con Los Realejos, en Tenerife, en la celebración de las fiestas del Carmen. COPE Canarias, estar informado.
Bueno, menos de un minuto para llegar ya a la una del mediodía en Canarias. Se quedan ahora con toda la información de España y el mundo. Ya saben que a la 1:20 sigue la información local con Aida Martínez. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana a las 11 en punto. Que tengan buena tarde de lunes. Para mí, pero ya no va a ser. No te quiero perder, porque es tan fácil te vas a ir pensando solo en ti. Y no sé, le he dicho a nadie, perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no voy al mariposa.